At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión. Estamos en directo en los últimos días de julio, con mucho calor, con nuestros contertulios expertos, son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Son los últimos días de julio, sí, pero con tremendo calor. Un calor, va a hacer mucho más, ¿eh? A lo largo de las próximas horas siguen aumentando las temperaturas. Luego le daremos algún consejo aquí en el programa Valor Salud. Beber mucho agua, le adelanto. Evitar el deporte en momentos de máxima hora de calor en España, que vamos a tener en los próximos días, y evitar, bueno, situaciones de exceso también en cuanto a comidas. En estos momentos hay que evitar todas esas cosas para bueno, no ser o no estar perjudicado en estos momentos por la gran ola de calor que tenemos en las próximas horas. Y en un momento en el que el gobierno, hablando de salud, ha aprobado un Real Decreto de Especialidades de Ciencias de la Salud, en él se recoge que los médicos de urgencias y emergencias podrán pedir esta especialidad. Esto supone el primer paso, parece muy sencillo decirlo así, pero supone el primer paso para reconocer una reivindicación histórica de los médicos de urgencias. Varios médicos ya denunciaron que España fuera uno de los últimos países en adquirir esta especialidad, y sin embargo ya se puede decir que el Consejo de Ministros ha dado el primer paso. Es el primero, vamos a ver todos los siguientes para que esta reivindicación histórica se lleve a cabo y reconocer la especialidad de médicos de urgencias y emergencias. Ha sido noticia en los últimos días, como ha sido noticia también que el Ministerio de Sanidad va a sacar un total de 11.112 plazas de formación sanitaria especializada en la próxima convocatoria para el curso 22-23, de los que 8.500 prácticamente corresponden a médicos especialistas. Y el resto a otras disciplinas sanitarias como enfermería, psicología, biología. Estas cifras suponen, como se pueden imaginar, un incremento de plazas cercano al 5%. Se ha aumentado esa cantidad y se plantean con un objetivo, que es paliar la falta de facultativos en algunas especialidades como medicina de familia y anestesia. De las nuevas plazas, 323 nuevas titulaciones corresponden a facultativos. La propuesta ha sido analizada en el seno del Consejo Interterritorial en las últimas horas de Sanidad por el propio Ministerio y las comunidades, y se trata, sacamos algunas reflexiones de ese de Consejo Interterritorial, de la mayor oferta en la historia del Sistema Nacional de Salud, que se ha destacado por parte incluso de la ministra Carolina Arias en las últimas horas. La ampliación de las plazas en la próxima convocatoria MIR ha coincidido, por cierto, en el tiempo con dos medidas de calado adoptadas recientemente por Sanidad y las comunidades. La primera ha sido la aprobación hace dos semanas, aquí lo contamos en tertulia también, de un decreto que hará fijos a 67.000 sanitarios y que además evita que se vuelva a acumular en el futuro una bolsa de precarios al limitar a 3 años, al máximo que un trabajador puede estar como interino. La segunda, la publicada, como digo, este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, que es ese Real Decreto que modifica puntos importantes del acceso a las pruebas MIR, la formación de los facultativos, como contamos, y la creación de nuevas especialidades. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que el sistema sanitario, bueno, pues lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo, sufre pues esa carencia importante de facultativos en varias especialidades, como médicos de familia, pediatras, anestesistas, entre otros, ¿eh? Podríamos estar aquí hablando y si luego los contertulios quieren lo sacamos. Y una situación que no se debe a que falten profesionales, que faltan. Porque el 3,9 por mil habitantes, España supera la media del 3,4 de la OCDE, sino más bien a la falta de lo que llamamos en recursos humanos employer branding, ¿no? A la falta de atractivo de algunas plazas, como la de médicos de familia, en algunas zonas rurales, y a desajustes del sistema. De todo eso se está hablando. Por cierto, que la Consejería de la Comunidad de Madrid, o el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha creado una viceconsejera, o una consejería, mejor dicho, dedicada a todo lo que es una viceconsejería, para ser más exactos, en sanidad, con competencias en recursos humanos, contratación, farmacia e infraestructura. Es de nueva creación, ¿eh? La de la Comunidad de Madrid, con el fin de potenciar esta consejería y la accesibilidad a sus servicios en todos los escalafones asistenciales. Y verán que no empezamos por el COVID, pero les mantengo informados. El Gobierno va a comenzar a diferenciar los datos de pacientes hospitalizados con y por COVID-19 para realizar un mejor seguimiento, han dicho en el último interterritorial de la evolución de la pandemia. Hoy conoceremos más datos y evitar la confusión de las cifras. El objetivo, tener una información más adecuada sobre el perfil de los pacientes que están ingresados. Un Gobierno que comenzará a diferenciar esos datos de hospitalizados con y por COVID-19 en cuanto a la evolución de la pandemia. De esta ya séptima ola, si quieren, la propia ministra ha calificado de que se está estabilizando, incluso descendiendo el número de casos, con estabilización tanto en la ocupación de camas hospitalarias convencionales como la de las unidades de cuidados intensivos. Sobre la cuarta dosis, por cierto, Darías ha recordado que la Comisión de Salud Pública ha dado ya su visto bueno a que se administre en mayores de 60 años y personas en condiciones de riesgo. Son algunas de las muchas cosas en materia de salud. Como digo, vamos a contar, nos vamos a acercar a conocer la historia de un trasplante en Zurich. Vamos a reflexionar también sobre la gestión en materia de la Dirección de Gestión de Salud con Sedisa. Y enseguida abrimos nuestra tertulia con Mugarza, con Mendicuti, con Rollo, que van a estar con nosotros, grandes profesionales del mundo de la salud y de la sanidad, para comentar la actualidad en este final de julio, que estamos llegando todos, con calor, con esfuerzo, pero estamos llegando, ¿eh? Le tengo que recordar, ¿eh?, que todos los viernes de agosto tienen aquí, de 10 a 11, aunque estemos descansando, ¿eh?, pero tienen aquí los sonidos del mundo de la salud y la sanidad, permanentemente durante todos los viernes de agosto. Con Félix Franco, con José María Sánchez, con Laura Moñetón, con todo el equipo de asesores, tanto de IDIS, de ASPE, de COFARES, de SEDISA, vamos a comenzar este Valor Salud correspondiente a un 22 de julio del año 22.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Vamos a ir saludando a contertulios que se acercan a esta primera tertulia con temas de actualidad que hay y muchos. Voy a saludar a Luis Mendicuti, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Luis, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Fran, muy bien.
Ha llegado usted con fuerza a estos finales de julio, ¿no?
Pues ya con las fuerzas un poco limitadas, pero esperemos pasar estas dos semanas que tenemos por delante hasta las vacaciones.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me da mucha alegría que esté con nosotros en directo Carlos Royo, director de Estrategia en Salud de GMV. Querido Carlos, no sabes lo que me alegra que estés con nosotros aquí. Muy buenos días.
Hola, Fran, muy buenos días. No sabes lo que me alegra a mí estar aquí con vosotros. O sea que, y ya de paso, ya que tenemos aquí a Luis, Luis, felicidades, con un día de retraso, pero sé que ayer fue tu cumpleaños.
Ah, pues mucha felicidad. De don Luis, ese secreto, los secretos que se saben aquí en la radio, en esta familia de Valor Salud, sí señor.
Y me alegro mucho de poder escucharte, Carlos, y encantado de saludarte.
Muchas gracias, Luis, igualmente.
Y tenemos también al maestro Fernando Mugarza, director de comunicación y desarrollo de IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, la verdad es que un placer participar de nuevo en la tertulia. Y quiero saludar también, pues como es lógico, aparte de a ti, Fran, a Luis, aprovecho también para felicitarlo, ya que Carlos lo ha comentado, y para enviar también un fortísimo abrazo a Carlos, a mi buen amigo, que me hubiese encantado estar ahí hoy en la tertulia, pero que no puedo acompañarlos en persona. Pero bueno, por lo menos en la distancia sí que puedo hacerlo.
Así y a mí, un abrazo para todos. Si me permiten, me van ustedes, ya que están ustedes acordándose de muchas personas, me van a permitir que me acuerde de un buen amigo de esta tertulia, de Manolo Vilches, que fallecía su madre en las últimas horas. Y le mando un abrazo muy fuerte desde aquí, en directo, al gran Manolo Vilches, experto en todos estos temas de salud y sanidad y gran amigo. Y por supuesto, a toda la familia Vilches en este momento, que lo están pasando muy mal. Un abrazo muy muy fuerte.
Lo hago extensivo, si me permites, porque sí, estuve con él en Málaga hace cuatro días y no pasaba nada todavía.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Vamos a afrontar ya la actualidad. ¿Por dónde quieren ustedes empezar? Fernando, Luis, Carlos, de todo lo que hay, porque hay muchísimas temas de actualidad. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues la verdad es que si me
adelante,
permites,
Fernando.
Fran, yo creo que tenemos pues un tema muy importante en este momento de canícula, ¿no? Que estamos pasando con este calor intensísimo, tórrido, que venimos arrastrando ya desde hace días y que ya se ha comentado, ¿no? Y la situación que nos está llevando, bueno, pues a que tengamos esas cifras, ¿no? De personas en este momento pues fallecidas por esta circunstancia, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante abordar, puesto que la ciudadanía, la población, pues debe de conocer, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer, ¿no? En estos casos que yo me imagino que está en la mente de todos, ¿no? El evitar esas horas centrales del día, ¿no? Por ejemplo, el tener una adecuada hidratación. Por supuesto, tener mucho cuidado también con las personas mayores y las personas, bueno, los niños también, ¿no? Que se deshidratan fácilmente, ¿no? Y luego, pues tener en cuenta que en el caso de que se produzcan síntomas, estar alerta y llamar inmediatamente a los servicios de urgencia, ¿no? Porque la verdad es que me ha llamado poderosísimamente la atención las cifras que se están produciendo, independientemente de la situación que estamos viviendo también con el tema de los incendios en nuestro país, ¿no? Y el otro asunto, que es el tema de la COVID-19, bueno, pues ahí sigue con nosotros, sigue habiendo esa incidencia, sigue habiendo esos fallecimientos, desgraciadamente, uh-huh. y has comentado el tema de la cuarta dosis, que bueno, que parece ser que se va a administrar después de verano, ¿no? Independientemente de que ya ha ido inyectándose, ¿no? A esas personas inmunodeprimidas, a mayores de 80 años, en fin, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que son dos temas importantes, aparte de toda la parte política de la sanidad, que indiscutiblemente pues tiene un efecto y un impacto en el sector, ¿no? En este momento.
Doy la cifra porque está ahí, y la ha mencionado Fernando, pero fijaros, estamos en plena ola de calor y Sanidad estima en 679, ¿eh? Las muertes hasta este último domingo de la ola de calor. Solo el domingo 17 de julio fue el día con más fallecidos, con una estimación de 169 muertos por esta ola de calor. Es tremendo, Carlos.
Sí, así es. Uh-huh. Esto, como sabes, son estimaciones, tú lo has dicho muy bien, pero efectivamente es así. O sea, la ola de calor produce en personas vulnerables, sobre todo. Estos efectos no deseados, hay que tener muchísima precaución. Yo creo que la ciudadanía ya empieza a ser consciente de todas estas cosas. Decía Fernando que sobre todo cuidado con los ancianos y los niños. Fíjate que yo te diría, Fernando, que casi también con los adolescentes y jóvenes, que parece que se creen inmunes a todo y sigues viendo a gente corriendo por la calle a las 2 de la tarde o con la bicicleta. Entonces, que por favor que sean conscientes de que vean el deporte es una maravilla, pero que hay que hacerlo a otras horas, porque esto conlleva un riesgo grave de pasarlo mal. Yo he tenido un compañero que ha estado una semana hecho polvo por un golpe de calor. Uh-huh. O sea que, pues digo que esto no es una cosa lejana que parece que pasa a otros, ¿no? Uh-huh. O sea, que todo el mundo, por favor, se cuide, tenga mucho cuidado con las medidas que ha dicho Fernando y ha dicho antes Fran, de hidratación, de evitar las horas centrales del día. Y yo lanzo el mensaje sobre todo a los jóvenes y adolescentes que piensan que por su fortaleza son inmunes a todos, pero que también son carne de cañón si hacen deporte a estas horas.
Don Luis.
Bueno, yo solo estar de acuerdo con lo que comentan los dos doctores que tenemos aquí presentes. Yo creo que hay que tener mucha precaución y ser conscientes del riesgo que supone unas temperaturas tan altas, sobre todo a ciertas horas del día, así que mucha precaución y a seguir las indicaciones que estaban comentando tanto el doctor Royo como el doctor Mugarza. Uh-huh.
Sobre estas noticias que la Interterritorial y el Consejo de Ministros acaban de poner en marcha, de reconocer la especialidad de médicos de urgencias y emergencias, y sobre todo la del Ministerio de Sanidad, de sacar un total de 11.112 plazas, hay un trasfondo también de esta noticia, yo creo que interesante, que se el incremento del, me van a permitir, del valor que aporta la, el médico en estos momentos, y que iba a decir que después de tanto tiempo nos vayamos dando cuenta que tenga que ocurrir una pandemia, ¿no?
Bueno, no solamente una pandemia, Fran, perdóname que te comente. Yo creo que lo comenté en este programa ya hace un par de años. Tenemos una generación de médicos que nos vamos a jubilar todos a la vez en muy breve tiempo. Eso, yo creo que todas estas medidas están también encaminadas a paliar eso. Nosotros somos boomers, que se dice ahora, y somos de una generación que hicimos mucha gente medicina porque hubo un par de series de televisión muy famosas que nos indujo a hacer medicina. Yo tengo 64 años y en la Complutense solo de Madrid entramos ese año 3.000 personas. Es decir, yo al menos de la Complutense de Madrid sé de 3.000 médicos que nos vamos a jubilar el año que viene o el siguiente. Entonces yo creo que hay que tomar medidas. Estas medidas a mí me parecen fantásticas, que se aumente el número de plazas, que se intente potenciar la atención primaria porque se ha desvalorizado mucho, pero sobre todo tiene que haber también un recambio en lo que es la licenciatura. O sea, necesitamos tener más alumnos de medicina porque va a haber una jubilación masiva en los próximos 10 años. No sé si el otro día leí que el 40% de los médicos nos jubilábamos en 10 años.
Sí, sí, sí.
Y entonces es una barbaridad, claro.
¿Y dónde vamos a buscar más médicos, Fernando, Luis?
Bueno, pues el tema, como bien dice el doctor Rollo, como bien dice Carlos, es acuciante, ¿no? Porque efectivamente adecuar las plantillas a las necesidades, pues quiero decir, no se improvisa de la noche a la mañana, ¿no? Entonces tenemos un problema serio porque efectivamente están las jubilaciones que están en ciernes, ¿no? Pero está también la diáspora de, aunque no sea intensa, pero sí que se produce, de profesionales sanitarios, no solamente médicos, sino también personal de enfermería, hacia otros países, pues porque buscan mejores condiciones laborales o mejores condiciones económicas o mejores condiciones desde el punto de vista de reconocimiento profesional y desarrollo de carrera, ¿no? Que además es absolutamente legítimo, y es curioso que nosotros los formamos aquí, o nos forman, mejor dicho, en nuestro país, con todo lo que eso significa de esfuerzo económico para las arcas del Estado, y luego pues son otros países los que, bueno, pues los que se benefician, ¿no?, de esa formación excelente que recibimos los médicos aquí en nuestro país, en España, ¿no? Y luego yo apostillaría también lo que ha dicho el doctor Rollo, ¿no? Carlos ha comentado el tema de la atención primaria. Yo creo que es un problema muy serio que hay en este momento en nuestro país. Primero, pues por la falta de profesionales. Lo segundo, tenemos que recordar el grave problema de la España vacía, ¿no? Y en esas zonas rurales, ¿no?, donde es tan necesario el médico y que, sin embargo, pues que se encuentran en muchos casos pues no bien dotadas, ¿no?, de ese personal sanitario. Yo creo que es muy importante también ese aspecto, ¿no? Y luego, por otro lado, también, ahora estamos en época estival, estamos en época de verano, se produce, lógicamente, por las vacaciones de algunos profesionales sanitarios, médicos, personal de enfermería, y no existe en muchos casos ese recambio, ¿no?, o ese, digamos, esa sustitución en un momento determinado, con lo cual los profesionales que se quedan, pues lógicamente ven sobrecargadas su actividad, ¿no? Su actividad ya de por sí, pues muy intensa, y con una plétora de pacientes, pues muy importante, ¿no? Por lo tanto, son muchos los temas que habría que abordar. Es un tema absolutamente estratégico, con una visión a corto, medio y largo plazo, y yo creo que en ese sentido las autoridades sanitarias y todos los grupos de interés pues deben de ponerse manos a la obra para que realmente nuestro sistema sanitario no se encuentre, pues eso, desabastecido, ¿no?, de profesionales, que sería, pues eso sí que sería un problema y un auténtico drama.
Don Luis.
Yo, por mi parte, en primer lugar, me gustaría felicitar al Ministerio de Sanidad porque ha conseguido cierto consenso con las profesiones sanitarias, un consenso que es muy difícil, para poder legislar y para poder mejorar este sistema de formación de residencia, que, bueno, que es la envidia, ¿no?, en muchos países, y que es la piedra angular de nuestro sistema sanitario. Esta reforma, esta modernización de este sistema de residencia ya se intentó hace algunos años y al final fue anulado por el Tribunal Supremo el Real Decreto que lo modificaba, y ahora se ha conseguido con cierto consenso, aunque sí que hay alguna profesión, como la profesión enfermera, que se ha mostrado un tanto crítica con la nueva norma. Bueno, yo creo que se ha conseguido cierto consenso, yo creo que eso siempre es positivo, y que le da ciertos visos de permanencia en el tiempo, ¿no?, estas modificaciones y estos cambios, ¿no?, que se ha hecho en el procedimiento de formación. Sin embargo, también se debe hacer una crítica. Yo creo que es que llegamos tarde, ¿no? Este problema de la jubilación masiva de profesionales del que comentaba el doctor Royo era algo que se veía venir en el tiempo, ¿no? Y las previsiones del propio Ministerio de Sanidad es que en el año 2027 va a ser el momento más crítico de nuestro sistema sanitario en cuanto a la escasez de profesionales, especialmente de algunas profesiones, de algunas especialidades médicas, ¿no? Y si hoy en día ya yo creo que todos los recursos sanitarios públicos y privados notan esta escasez de profesionales, pues en los próximos años esto se va a agudizar y nos va a poner en entredicho, creo yo, la sostenibilidad de nuestro propio sistema, y veremos hasta dónde llega este problema, ¿no? Y luego, por otra parte, consideramos que es necesario que se tenga en cuenta cuáles son las, más allá del número de plazas que se oferten, creo que es un número considerable y que se ha aumentado mucho en los últimos años, estamos hablando ya de más de 11.000 plazas. Necesitamos que se tengan en cuenta cuáles son las necesidades reales del sistema sanitario en su conjunto, también del sistema sanitario privado, ¿no? Y que podamos colaborar con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas para trasladar cuáles son nuestras necesidades reales y cuáles son aquellas especialidades médicas en las que más necesidad tenemos y en las que nos tienen que ayudar para poder cubrirla, para poder cubrir estas plazas y para poder satisfacer la demanda asistencial que nos requieren nuestros centros sanitarios. Y por último, y termino ya, una reivindicación, y es que la sanidad privada todavía no se ha incorporado de lleno a este sistema de formación. Solo 60 de los 432 hospitales que hay en España, que es aproximadamente un 14%, están acreditados, o sea, tienen una acreditación docente para poder recibir profesionales de posgrado en formación, ¿no? Uh-huh. Y si nos fijamos en el número de plazas que ofertan los centros sanitarios privados, se sitúan solo en el 3%, ¿no? Y yo creo que la sanidad privada, uh-huh, debe hacer ese esfuerzo y debe colaborar con el Ministerio de Sanidad para incorporarse a este sistema y para utilizar todos los recursos que existen en España para poder ampliar y poder mejorar la calidad de estas plazas formativas y de la sanidad en
Luis,
su conjunto.
Luis, Fernando, nos hemos quedado sin tiempo. Carlos Royo se queda con nosotros un ratito para hablar de esos cursos de verano de Málaga y de la salud digital con más invitados. Yo quiero mandarles un abrazo a los dos. Nos escuchamos, Dios mediante, si no me fallan las fechas, en directo el próximo 2 de septiembre. Pero van a ser escuchados todos los viernes en Sonidos. Lo digo por si están en la playa tranquilamente y se quieren escuchar a lo largo de este programa. Doctor Mugarza, Fernando, director de desarrollo del IDIS, Luis Mendicuti, secretario de la patronal de la sanidad privada en España. Los dos, muchas gracias por estar los viernes fijos aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Oye, buenas vacaciones y un abrazo muy fuerte.
Buen verano, Carlos. Te veo ahora, después de la pausa.
Un abrazo a los dos, Luis y Fernando.
Un abrazo, gracias, Carlos. Un abrazo grande.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Años esperando para ir a Nueva York, acudan por fin a la puerta de embarque, por favor.
Volvemos a disfrutar de un verano sin restricciones. Y en Renta4 Banco queremos celebrarlo sin límites. Llévate un 1% de tus aportaciones para operar en bolsa o un 33% de descuento en comisiones de fondos. Y todo sin límite de cantidad. Entra en r4.com y paga menos por tu inversión. Solo durante el verano. Renta4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases legales en r4.com.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Música.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Las 10:30, las 9:30 en las Islas Canarias. Recuerdo que todos los viernes del mes de agosto y el próximo lunes también, escucharán, el próximo viernes, escucharán sonidos del mundo de los recursos humanos y de la salud también, para que no se pierdan las referencias durante este mes de agosto. Y el próximo 2 de septiembre, con novedades, nuevas sintonías, con nuevos invitados, un programa que vamos a renovar por dentro cuando realmente las audiencias nos están diciendo que interesa todo esto de la salud. Según el avance del resultado del barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas, la sanidad se sitúa, amigos y amigas, como el tercer problema que más preocupa a los españoles, 21,2%. Bueno, son los datos que nos da el Centro de Investigaciones Sociológicas, ocupando, por supuesto, la crisis económica, el primer puesto, y el segundo, el paro. Recupera así 5 posiciones en la escala del desasosiego, de la población, de la incertidumbre, que el pasado mes se posicionaba en el 8º puesto. Como digo, la sanidad sube al 3er puesto como principal problema que preocupa a los españoles. Y en estos momentos, una gran preocupación es la ola de calor que estamos teniendo. Sanidad estima, estima en 679 las muertes hasta el domingo pasado por la ola de calor. Solo el domingo 17 hubo 169 muertes por ola de calor. El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, estima en esa cifra las muertes atribuibles a las altas temperaturas registradas en esos, sobre todo, primeros días de ola de calor de julio. Son los datos que estamos recogiendo ahora, de funciones que fueron en ascenso. Y muchísima precaución, como decían los doctores Mugarza, doctores Rollo, muchísima precaución. No haces deporte en horas realmente de mucho calor, e hidratarse muy bien, mucha agua, y sobre todo busquen sombra de la buena en estos momentos. Seguimos con Carlos Rollo, director de Estrategia GMV, porque quería hablar con él, Carlos, de esos cursos de verano que habéis tenido en Málaga y que han sido muy interesantes, sobre salud digital, retos y oportunidades. Creo que allí coincidiste con Manolo Vilches también, ¿no?
Totalmente, sí.
¿Y cuáles han sido esas conclusiones más destacadas, Carlos, del curso de verano celebrado en Málaga? ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante y qué oportunidades nos plantea el futuro en materia digital?
Gracias. Si me permites decirte, sí, que una de las primeras conclusiones es que la mera existencia de ese curso y la enorme afluencia que ha habido ya es una conclusión. O sea, es un tema que preocupa y que ocupa. Muchos de los ponentes que estuvimos allí criticamos el título, por ejemplo, de salud digital. Ya decíamos, dábamos un paso más allá, ¿no? Bueno, es que ya la salud, es que tiene que ser digital, ya es salud, ya se puede quitar lo de digital, ¿no? Mira, esto ha nacido, bueno, ya sabes que Málaga se ha convertido en un hub de innovación.
Desde luego, vamos a ir para allá, ¿eh?
Sí, hay un movimiento brutal. Esto lo ha coorganizado la Universidad de Málaga con el Parque Tecnológico de Málaga. Y surgió a raíz de un proyecto para el hospital, el antiguo Carlos Haya, ahora ya se llama Hospital de Málaga, en el que un grupo de empresas tecnológicas nos pusimos en contacto con los clínicos del hospital para ver cuáles eran sus sueños para mejorar la gestión y dar mejor calidad de sus servicios. y nosotros aportar desde el mundo de la empresa conocimiento, tecnología, etcétera. De aquello surgió unos proyectos preciosos y se han plasmado en este curso de verano para que muchos alumnos pudieran atender a esta convocatoria. Se hablaba de retos y oportunidades, y yo añadí también en mi intervención y realidades. O sea, ya no solamente son retos y oportunidades, sino que hay muchas realidades. Allí casi todos los ponentes hablamos de proyectos reales, de proyectos que ya están funcionando. Por lo tanto, y hay muchos de ellos que suenan todavía a ciencia ficción, pero son proyectos reales.
Dime, Carlos, iniciativas, porque estamos hablando con el director de estrategia de GMV, que es líder y referente en materia de tecnología digital en diversos campos, pero ¿qué destacarías en estos momentos respecto a las iniciativas más relevantes en este terreno?
Las iniciativas más relevantes van sobre todo basadas en todo lo que se llama Big Data, o sea, el procesamiento masivo de datos y la inteligencia artificial que hay que ponerle detrás para sacar conclusiones, para llegar a aspectos que ya va a notar el paciente, como es la medicina personalizada, la medicina de precisión. Quiero decir esto porque cuando hablamos de inteligencia artificial o Big Data, parece que estamos en el mundo de la investigación, de lo académico. No, no, no. O sea, esto tiene que servir para cuidar mejor a nuestros pacientes, para sanar a los pacientes y para que tengamos una mejor calidad de vida.
Y en estas ciencias del dato, que es lo que nos hablas, ¿cómo vais a sorprender al mercado? ¿Qué estáis haciendo desde GMV?
Pues fijaros, uno de los problemas más peliagudo que tenemos es el tema de la privacidad de los datos, de la confidencialidad. Como sabéis bien, se habló mucho durante el curso de estas cosas. Pues nosotros, por ejemplo, desde GMV, ya que me preguntas, pues nosotros tenemos un producto, ya un producto real, que permite hacer lo que se llama una red federada de datos. Y esto consiste en que podemos hacer computación de datos sin sacarlos del lugar de origen. Es decir, si tenemos 37 fuentes de datos de 37 hospitales distintos, podemos elaborar algoritmos y hacer computación de esos datos sin sacarlos del hospital. Por lo tanto, estamos absolutamente haciendo confidencial esa información, la privacidad es absoluta porque el dato no sale del hospital. Yo lo que decía en mi intervención el otro día es que el reto que tenemos, el paso es el dato es necesario, pero está allí. Ahora viene la segunda fase, que es cómo crear algoritmos inteligentes para sacar conclusiones que puedan atender a nuestros pacientes en base a esos datos.
Una última cuestión sobre la presión asistencial que hemos hablado aquí siempre tanto en este programa, que sufre el sistema sanitario, también algo de historia clínica, hemos hablado de casi todo, interoperabilidad en definitiva y continuidad asistencial. ¿Es la atención no presencial una solución a todo esto, Carlos?
Sin duda, y sabes que yo aquí lo he planteado desde siempre. Además, me encanta que digas atención no presencial porque yo creo que soy el que acuñó esa expresión. Antes hablaba de telemedicina a palo seco y ahora es atención no presencial. Claro que las plataformas de atención no presencial van a ayudar al profesional y al paciente, insisto, y al paciente a tener una mejor atención. La humanización no depende de la herramienta con la que se trabaje, sino de la relación médica paciente. Y la relación médico-paciente puede ser perfecta a través de plataformas de atención no presencial también. Por lo tanto, ese es otro reto muy importante. Y además, estas plataformas generan tanta información que forman parte de esos datos que van a formar parte de esos algoritmos que yo te digo. Por lo tanto, es todo un círculo que se cierra en sí mismo y con el fin último, insisto, porque cuando hablamos de estas cosas parece que nos dedicamos los médicos y los ingenieros a hacer cosas raras. No, no. Esto está desarrollado para atender mejor a los pacientes. En el caso del proyecto que yo presenté de GMV, que es el proyecto Tartaglia, que hemos ganado, es una de las misiones del Ministerio de Economía, hemos ganado, es con otras 17 instituciones, empresas y organismos de investigación, el llevar estos datos, esta inteligencia artificial, esta red federada de datos a ejemplos prácticos como es el control de la retinopatía diabética, la ecocardiografía, el cáncer de próstata y una serie de patologías reales que permitan atender mejor a los pacientes que tienen este tipo de patología.
Pues salud digital, retos y oportunidades, Málaga Tech Park, la Universidad de Málaga, que da a conocer las estrategias y experiencias que están llevando a cabo los diferentes actores de la salud, desde la industria tecnológica y farmacéutica. Nos tenemos que ir a Málaga a hacer un programa de Valor Salud, Carlos.
Sí, yo firmo ahora mismo, vamos, encantado.
Con grandes profesionales, como es el caso de Carlos Rollo, director de estrategia de GMV, que nos acompaña hoy. Que me alegra mucho. Si quieres, te puedes quedar con nosotros en la tertulia. Luego te está esperando Antonio Burgueño, buen amigo también, y José Ignacio Nieto. pero vamos a hablar ahora de trasplantes. Un trasplante muy, muy concreto y muy original que quiero que sepan.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Y hemos conocido hace tan solo unos días un trasplante con éxito por primera vez. Les cuento y le van a contar también mejor con detalle un hígado conservado durante 3 días fuera del cuerpo. El hígado habría sido descartado en un procedimiento tradicional, pero fue tratado con una nueva tecnología, un trasplante de hígado. Requiere que esto no pase más de 12 horas aproximadamente fuera del cuerpo, una traba que podría acabar gracias a una nueva tecnología que permite conservarlo al menos 3 días, como se ha demostrado con un paciente que sigue sano un año después de recibir el órgano. Salud, tecnología, creo que tengo en línea a una persona que sabe mucho esto, como es la doctora Gloria de la Rosa. Doctora de la Rosa, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Bueno, pues amplíenos esta noticia, el reciente trasplante que se hizo en Zúrich de un hígado que, bueno, que habría permanecido 3 días fuera del cuerpo humano en una máquina, ¿no, doctora, de conservación?
Así es. Sí que es verdad que en los últimos años se han venido desarrollando y en nuestro país también disponemos de ellas, de máquinas que buscan precisamente eso, el disponer de más tiempo entre la extracción del órgano de un donante y finalmente el trasplante a un paciente, en no tener ese ajustado margen de tiempo que tenemos ahora, y las investigaciones en los últimos años van encaminadas hacia eso. Efectivamente, el grupo de Zurich ha sacado el caso con mayor tiempo que se ha sometido al hígado fuera del cuerpo, pero hemos de ser también prudentes porque la evidencia científica no se construye solamente a partir de un caso aislado. Tenemos que acumular más evidencia científica, pero efectivamente se ha abierto una ventana al futuro para la que tenemos que dar pasos más pequeños y más sólidos para que eso sea una realidad en todos los países.
Sobre todo en esta línea que dice, doctora, porque el hígado no, por ejemplo, no era válido, ¿no?, para su trasplante en procedimientos habituales, ¿no?
Exacto, porque, bueno, al tratarse de una técnica, entre comillas, digamos, experimental, todavía con poca evidencia, pues bueno, surgió en ese hospital lo que podríamos denominar la tormenta perfecta, un hígado que se hubiera descartado para el trasplante porque el paciente, el donante tenía una infección generalizada, había una masa en ese hígado que hacía preciso su estudio para descartar malignidad. Y además el receptor, pues por sus características, las probabilidades de éxito de su trasplante eran muy bajas y por lo tanto no cumplía criterios de inclusión en lista de espera. Al coincidir todas estas circunstancias en el mismo hospital fue cuando el grupo de Zurich pues finalmente se decidió a que en este caso merecía la pena, teniendo en cuenta el balance riesgo-beneficio, puesto que este paciente no tenía otra opción y puesto que ese hígado no podía implantarse en otro paciente, pues llevar a cabo el trasplante y afortunadamente para todos, pues con éxito, ¿no? Y es un impulso a las investigaciones en este sentido.
Hospital Universitario de Zúrich, tan solo la última cuestión, doctora. Hablamos de hígado, pero también estamos pensando en otros órganos, en el riñón, en el pulmón, en el corazón. Bueno, una investigación que ha añadido las posibilidades, ¿no?, a todos estos.
Efectivamente. Sí que es verdad, y en nuestro país disponemos de máquinas también para aquellos órganos que nos plantean dudas de cara al trasplante, poderlos colocar en estas máquinas, poderlos estudiar, poderlos mejorar y sobre todo poder comprobar después que efectivamente el órgano se ha recuperado y de no ser así, pues no seguir adelante con el trasplante. Y efectivamente en otros órganos sólidos, pulmón, corazón, y también en el caso del riñón, esto va a suponer un impulso para el desarrollo de toda esa tecnología, que si bien ya se venía desarrollando, sí que es verdad que en los últimos meses, en el caso del hígado, ha dado un salto cualitativo y ha permitido, y estoy convencida de que permitirá en un futuro próximo, conseguir estos tiempos que nos permitan mejorar injertos que de otra manera órganos no serían trasplantados.
Pues hablamos de trasplantes con la Organización Nacional de Trasplantes y también felicidades al Hospital Universitario de Zúrich, que yo creo que gran equipo. Doctora Gloria de la Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz descanso, felices vacaciones.
Gracias a vosotros por vuestro interés. Buen día.
Buen día.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Las 10:44, nos vamos a ir a la tertulia final de nuestro programa.
La salud al alza. Valor Salud.
Abrimos tertulia. Con nosotros aquí Carlos Royo, que se queda con nosotros en esta tertulia. También nos acompaña Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de La Rioja, que espero esté a la sombra, don José Ignacio. Que no está Nacho, está Burgueño. Don Antonio, usted sí está a la sombra, ¿no? Muy buenos días, bienvenido. ¿Tenemos a Antonio? Bien, pues Antonio Burgueño debe estar mutado ahí con nosotros y enseguida está. ¿Me van a ustedes a permitir que salude a Francisco Dolz, que es vocal de SEDISA y gerente del departamento Valencia Hospital Doctor Peset? A Francisco sí lo tenemos, ¿no? ¿Don Francisco?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, bienvenido. Bueno, SEDISA, que pone en marcha un sondeo para conocer la percepción. Ya está Antonio Burgueño. Buenos días, Antonio. La percepción de los directivos de la salud sobre la implementación de la gestión basada en valor, en retos, en medidas necesarias, ¿no, don Francisco?
Efectivamente, sí.
Cuéntenos.
Hay una línea de trabajo dentro de SEDISA, que es una línea que consideramos prioritaria e importante.
¿Tenemos algún sonido de fondo, don Francisco? No sé si es suyo o de alguna de las personas que está en línea. Ahora creo que mejor. Adelante.
A ver, ¿me oye ahora bien?
Fenomenal, ahora mucho mejor. Adelante.
Vamos a ver, SEDISA tiene un compromiso con la sociedad, con la sanidad, y como directivo de la salud ya lanzó un proyecto que es trabajar dirigido al valor, es decir, conseguir resultados que realmente aporten. Saben ustedes que muchas veces lo que hacemos es medir mucho qué trabajamos, cuántas intervenciones hacemos, pero no sabemos realmente qué resultados tenemos. Pues entonces lo que estamos planteando es que buscar qué resultados tenemos para que aquellas cosas que realmente aporten se hagan, y las que no aporten, que no sirvan, que dejan más bien pues daño, dejen de hacerse o se revisen.
¿Y qué es, por poner algún ejemplo, don Francisco, alguna de las cosas que funcionen, otras que estén que no se hayan seleccionado como prioritarias?
Vamos a ver, si quiere le pongo una serie de un ejemplo, por ejemplo.
Venga.
Una intervención de una artrosis de rodilla, está muy, muy publicado que la intervención de la artrosis de rodilla tiene que tener una indicación muy concreta, porque si no, no aporta nada. Como mucho aporta disminución de dolor 6 meses y después vuelve a lo mismo. Esto lo publicó ya Lancet. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, es medir una intervención de rodilla, qué resultados tiene y si tiene buenos resultados y qué es lo que hay que intervenir y qué no intervenir. Y con eso se consigue primero tomar una decisión que sea unánime para todo el mundo, que se base en medicina basada en la evidencia, y de alguna manera ver qué coste tiene y, por lo tanto, poder medirnos entre los diferentes profesionales en un mismo proceso.
Y sobre todo tenerlo en una plataforma donde puedan consultar todos los profesionales, hombres y mujeres de SEDISA, ¿no?
Efectivamente, esto tiene que ser una plataforma que tendría que ser mucho más amplia y con el tiempo seguro que se va a producir, donde tendrían que también tener acceso los propios los propios pacientes, porque yo creo que el paciente es el propietario de su proceso y debe conocerlo.
Los que nos estáis escuchando, Carlos, Antonio, Nacho, que doy los buenos días también.
Buenos días.
Buenos días. No sé si tienen alguna pregunta para Francisco Esedisa o alguna reflexión.
Yo sí, yo tengo una reflexión a raíz de escuchar a Francisco.
Antonio me pedía la palabra a Carlos aquí también.
Y además, con los comentarios que hacía también Carlos, al cual le mando un fuerte abrazo. Vamos a ver, efectivamente, la medicina basada en valor, lo que no aporte valor no tiene absolutamente ningún sentido, ni desde el punto de vista clínico, ni desde el punto de vista económico. Y además, si no nos apoyamos en las herramientas tecnológicas adecuadas, con la inteligencia artificial, que se habla mucho, pero al final se está buscando eso, ¿no? Es decir, nadie puede tener en la cabeza, ni un equipo puede tener en la cabeza, todas las alternativas terapéuticas y todos los efectos según los diferentes tipos de pacientes. Por lo tanto, la tecnología es una herramienta muy interesante y necesaria para llegar a lo que don Francisco nos apunta como importantísimo, que es que las cosas aporten valor.
Carlos.
Pues voy a la misma línea de lo que acaba de decir Antonio y te devuelvo el abrazo. Obviamente, todo esto tiene que estar enfocado a medir resultados en salud. Llevamos siglos midiendo procesos, procedimientos, y hay que medir por definitivamente resultados en salud. La tecnología puede ayudar a mucho a ello, y luego suscribir el final de la intervención de Dolph, cuando ha dicho que a esto tiene que tener acceso el paciente, porque el paciente es el propietario de su proceso. Por lo tanto, si estamos hablando de medicina personalizada, es que alguien me tiene que atender a mí, ni siquiera a los que son como yo, sino a mí. Por lo tanto, es fundamental ese empoderamiento del paciente ciudadano en su proceso. Y hacia eso vamos. Y darle las mejores ofertas de los mejores resultados en salud con los procedimientos que sean los más adecuados. Por lo tanto, me parece una iniciativa magnífica.
Nacho, ¿algo que añadir?
Bueno, se está hablando esta mañana en este programa mucho de salud digital, lo cual tú sabes.
Cada vez más.
Me encanta muchísimo. Claro. Es que no hay otro remedio. No hay medicina personalizada sin salud digital, o sea, es que es absolutamente imposible. La libreta no puede ser tan grande y pasárnosla de unos a otros, bueno, pasársela a los doctores, que yo no lo soy, de unos a otros para saber lo que está pasando con ese paciente y con otros pacientes. Es imposible, eso está completamente ya fuera de lugar. Pero yo creo que con la salud digital, y a Francisco Díaz en eso le doy toda la razón, es que tiene que ir unida a lo que aporta valor. Desde distintos puntos de vista, ¿no? O desde distintas perspectivas. Pero claro, no podemos estar haciendo cosas a un paciente. En realidad, al ejercer la búsqueda de la salud de las personas, ¿no? Que no aporten ese valor, que no sirvan para nada, que estén repetidas. Entonces, claro, todo eso, sin ninguna duda, que le va a ayudar muchísimo la adecuada utilización de todas esas herramientas, ¿no? Y por no hacer ya la referencia a la inteligencia artificial, donde lo que vamos a conseguir todavía es que lo que no seríamos capaces de hacerlo nosotros en nuestras búsquedas, contando y de las maneras más o menos clásicas, aunque sean digitales, pero clásicas que se han manejado, pues da tres pasos más allá para poder conseguir todavía muchos mejores resultados. No se puede perder de vista nada que nos aporte eficiencia, que nos aporte eficacia y que nos dé mejores resultados para la salud de los pacientes.
Resumiendo telegráficamente dos cositas que engloban todo esto, yo personalmente creo que tecnológicamente estamos en la prehistoria de lo que viene. Vamos a ver cosas en los próximos años que ahora mismo no nos podemos ni imaginar y que va en relación a curar mejor a los pacientes y atenderles mejor. Y luego, de todo esto que estamos hablando, no es nuevo. Dicen que decía Hipócrates que al médico había que pagarle por los sanos que tuviera, no por los enfermos. Y hemos hecho históricamente justamente todo lo contrario.
Pues va a ser complicado de momento, ¿eh?
Ya. No, pero por eso añado lo del valor en salud, lo de resultados en salud, que en el fondo lo que estamos conduce todo esto a tener una sociedad mucho más saludable.
Sí, Carlos, pero es verdad que estamos en la prehistoria de lo que va a suceder dentro de 2-3 años, como hace 5 estábamos en la prehistoria de lo que estamos viendo hoy, pero claro, no se puede perder eso.
No, obviamente, nunca, hay que empezar ya, claro.
Ya vamos tarde, ¿dónde nos vamos? Que vamos, que perdemos el tren, y claro, salir corriendo detrás del tren para cogerlo tiene sus complicaciones.
No, si yo me refiero a eso, tenemos que estar en modo beta tester continuo, como decimos, o sea, todo lo que venga hay que probarlo.
Don Francisco Dols. vocal de hecho, pienso, sí, adelante, adelante.
De hecho, pienso que vamos ya con retraso. Sí, sí, porque, sí. Si analizáis, la sociedad cambia 5 años antes que cualquier actividad científica hagamos. Cambia muchísimo más rápido que nosotros. Por lo tanto, siempre vamos en el vagón de cola. Uh-huh. Por lo tanto, hay que pegar un acelerón e intentar ponerse en la cabeza y empezar a hacer medicina personalizada, como hemos dicho, pero también predictiva. Totalmente. Y preventiva. Es decir, que prevengamos lo que va a ocurrir para poder abordarlo de una manera más eficiente.
Así es.
Que trabajemos sobre lo sano, no sobre lo paciente. Uh-huh. Porque como muy bien ha dicho alguno de vosotros, es que tenemos que pagarnos en función de sanidad. Efectivamente, en función del resultado de salud que consigamos, tendría que pagarse. No en función de lo que trabajamos a ciegas, sino en función de resultados, por cierto, señor, percibidos por el paciente, claro, que es el dueño de todo el proceso.
Sí, señor.
Muy bien, pues don Francisco Dols, vocal de SEDISA y gerente del departamento de Valencia Hospital, doctor Peset, ¿también hace calor por ahí por donde está usted?
Bastante, bastante. Algún golpe de calor ahí, que bueno, pues, más de lo debido.
Cuídense, pero cruzas la carretera y te vas a la playa. Nosotros no podemos hacer eso.
Pero cuidado con la playa, que ya, tiene ya. Sus intríngules, ¿no?
Muy bien.
Tiene su peligrillo.
Pues mandamos un saludo a todos los oyentes también de Valencia, de que nos están escuchando. Francisco, encantado de saludar. Un abrazo a todos los hombres y mujeres de SEDISA. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues en 3 minutos, prácticamente 3 minutos y medio que nos quedan. Carlos, Antonio, Nacho, algo que queráis mencionar, que tengáis interés o que se nos haya quedado en el tintero. Antonio, que se te oye cada vez con mejor voz, ¿eh? Antonio Burgueño.
Sí, vamos poco a poco recuperándonos. Hemos tenido un COVID complicado, pero ya hemos salido de él. Y no, la verdad, no quiero decir lo del COVID porque se le da muchas vueltas. Pero sí reforzar todo esto que estamos diciendo, que es el debate de hoy me ha gustado mucho, cortito como siempre se nos queda, pero estamos incidiendo en dos cosas muy importantes. El valor que decía Francisco, que es el aportar valor, que es el ADN de cualquier decisión o cualquier cosa que se haga, y apoyarse la tecnología, pues porque la tenemos y queda mucho por aplicar de todo lo que ya existe, existirá más, pero lo que existe queda mucho por ir aplicando, ¿no? Interesantísimo, son dos puntales a trabajar constantemente.
De acuerdo contigo completamente, Antonio.
Sí, es verdad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, con esto de que todo eso es cierto, pero ahora lo del día a día, lo rápido, porque eso nos cuesta un poquito más. Hemos hablado del COVID, hemos hablado del calor, pues que tengamos este verano con esos calores, con un poquito de cuidado, ¿no? Para evitar algunas desgracias que también suceden, porque vamos, con lo bien que se está, lo del interior, lo de la playa, nos sigue pareciendo maravilloso, aunque los que están todo el día cerca de ella no les parezca tanto y la pensamos en ella. Pero efectivamente, hagámoslo todo con cuidado, porque tristemente, uh-huh, y lo habéis dicho en el programa también esta mañana, esos uh-huh golpes de calor, esas personas que bueno, pues han dejado la vida por una circunstancia, incluso trabajando, sí, sí, se nos escapa también. Y fíjate, iba a decir con herramientas más sencillas que las que estamos persiguiendo todos los días.
Mucha,
¿no? Cuidado, mucha precaución. Y precaución, mucho cuidado, que ya
la herramienta de toda la vida, que era el botijo.
Eso es, fresquita.
Y la sombrilla.
Agua fresquita.
Y la sombrilla.
Y luego todo lo demás. Por cierto, Antonio Burgueño, Nacho Nieto, Carlos Silobé, que Félix Franco les decía también un feliz verano, y todo el equipo del José María Sánchez, Laura Muñetón, todo el equipo que seguirán aquí escuchando el programa y sobre todo los sonidos. Y ya el día 2 de septiembre volvemos con nuevas novedades. A ver qué nos pone don Félix, vamos a escucharlo. Esta es nueva, ¿eh? Esta sí, acaba de salir hace unos días.
Es un grupo nuevo, se llama Fórmula Quinta.
Eso es, es una cosa nueva. Y además en septiembre vienen a la fiesta de Móstoles, ¿eh? O sea que ahí lo tenéis. Cuídense mucho, atención en ese calor, con las distancias, con las mascarillas, con todo. Nacho, un abrazo muy fuerte, nos vemos muy pronto, gracias. Esa ola es para vosotros, ¿eh?
Un feliz agosto y hasta septiembre.
Carlos,
un abrazo a todos.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Fran, ha sido un placer.
Antonio, me celebro la recuperación, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, fuerte abrazo para todos.
Gracias a todos, descansen mucho, Valor Salud, aquí los viernes. Adiós.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Carnext.co. Solo hasta el 23 de julio estrena coche en vacaciones con hasta 5.000 euros de descuento y llévate hasta 600 euros de regalo en combustible. Las mejores condiciones de financiación y entrega gratis a domicilio. Además, te llevamos al Gran Premio de Fórmula 1 en Bélgica. Sorteamos un viaje para dos personas y 50 entradas. Carnext.co. Coches estupendos sin complicaciones.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.